levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
La Biblia dice que hay un río que nace en el trono de Dios. Y ese río corre por toda la tierra, ese río de la gracia de Dios, del fluir de la buena voluntad de Jehová. Y yo estoy seguro que ese río en este día te va a inundar, de tal manera que en ti va a brotar una fuente que saltará para vida eterna. Eso no es un deseo, es la palabra de Dios, simplemente que ahora voy a convertir en profecía la promesa de Dios, que Dios te bendiga. Y te doy en esta misma bendición la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y te invito a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, el Dios bueno que nos alimenta ha seleccionado como porción de estudio el Salmo 126. Dice así la palabra del Señor, versículo 1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos como alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Aquí en este pasaje está hablando de la cautividad de Sión. Ustedes saben que Judá estuvo en cautiverio 70 años en Babilonia. Dios nos ha enseñado a nosotros que hay una diferencia entre desierto y cautividad. Dios te lleva al desierto cuando Dios quiere hablarte algo al corazón, cuando hay algo que tú no has entendido y Dios quiere que tú lo aprendas, entonces Él te lleva al desierto. Pero cuando hay un cautiverio, eso es distinto. Cuando hay cautividad es porque hay rebelión, hay obstinación, hay dureza de corazón. Es cuando hemos endurecido el corazón para no escuchar el consejo de Dios. Entonces, en el caso de Judá, como Judá no quiso escuchar la voz de los profetas y se rebeló contra Jehová, el Señor mandó a la casa de David y a Judá al cautiverio babilónico. Ahora, algo que vamos a estudiar que me llama la atención. Todos nosotros sabemos que el profeta Jeremías profetizó que Judá iba a durar 70 años en el cautiverio. Eso lo sabemos. Y aunque lo sabemos, lo vamos a leer. Póngale usted algo a su Biblia ahí en el Salmo 126, porque volveremos al final. Y vamos a estudiar un poquito. Vamos a leer tres pasajes de las Escrituras antes de venir a aplicar. El primero se encuentra en Jeremías capítulo 25. ¿Ya lo tienen? Sí. Versículo 11 dice lo siguiente: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos? 70 años. 70 años. En el libro de Daniel dice que cuando Daniel vio que se habían cumplido los 70 años que Jeremías había profetizado, dice que él ayunó por 21 días, se humilló delante del Señor para que Dios pues cumpliese la promesa de sacar a Judá de la cautividad. Muy bien, eso nosotros lo sabemos, hasta los niños en la escuela bíblica saben que fueron 70 años. Pero lo que vamos a estudiar a continuación sí me llama la atención a mí. Muy bien, venga conmigo al libro de Zacarías, Zacarías 1:12. Preste atención. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Párense acá. Cuando Zacarías profetizó, ya el cautiverio había terminado. ¿Qué yo dije? Cuando Zacarías profetizó, ya el cautiverio había terminado y ya Judá estaba en su tierra. Por eso Zacarías es uno de los profetas del periodo de la restauración. Así que cuando él habla de estos 70 años, no está hablando de los otros 70 años. Los 70 años que Dios dio a la nación, los 70 años, los famosos 70 años de la cautividad, comenzaron en el año 605 antes de Cristo. ¿Cuándo comenzaron? Muy bien. En ese año, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió a Judá la primera vez. Él invadió tres veces. La primera fue en el 605. La segunda en el 597. Y la tercera, que ya vino y destruyó la ciudad y el templo, fue en el 586. Mire que estoy bajando porque es antes de Cristo. Entonces vienen los años así hasta que lleguen a Jesús. Tres invasiones. La primera fue en el 605. Ahí comenzaron los 70 años. ¿Cuándo terminan los 70 años? Pues bien, la Biblia dice que Ciro iba a dar el decreto para la salida de los cautivos. Y dice la Biblia que en el primer año de Ciro, Ciro dio el decreto para que Judá regresara a su tierra. Y el decreto fue en el 538. Pero en lo que un decreto se firma y sale por el imperio, y en lo que ellos se preparan para salir, los historiadores dicen que eso duró como 3 años, desde que se dio el decreto hasta que salieron. Quiere decir que la salida se calcula que fue en el 535. ¿Cuánto? Antes de Cristo. Si ustedes restan desde el 605 al 535, contando hacia abajo, son exactamente 70 años. Esos son los 70 años de Jeremías, de la cautividad. Estos años son distintos. Porque noten ustedes lo que dice el texto. Primeramente porque Zacarías, ya cuando Zacarías profetizó, ya ellos estaban allá, ya había terminado el cautiverio y estaban reconstruyendo allá. Escuchen, el 12. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió: buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión. Yo voy a seguir leyendo, al final voy a volver a ese pasaje. Escúchame, estos 70 años que está hablando Zacarías son 70 años de cautividad que tuvo el templo de Jerusalén. ¿Qué cosa? La verdad que suena extraño. Yo, para mí también fue extraño, porque yo para mí siempre he dicho que son 70 años de cautividad, pero 70 años también el templo. Ellos estaban reconstruyendo. Y él dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Posiblemente porque hubo un impedimento mientras estaban construyendo. Y los enemigos hicieron que el rey parara la construcción. Y posiblemente ahí está hablando de qué va a pasar con esto. Escuchen. Estos 70 años comenzaron en el año 586. ¿Cuándo? ¿Por qué en el 586? Porque en el 586 antes de Cristo fue la tercera vez que Nabucodonosor invadió, y como los dioses habían revelado, él vino con ira, quemó la ciudad, quemó el templo y destruyó todo. Volvió todo ruinas, pero esta vez destruyó a Jerusalén y destruyó el templo. ¿Qué cosa? Por eso menciona que Dios ha estado airado con Jerusalén y con Sión. Jerusalén ahora está hablando de la ciudad, y Sión es el templo, es donde estaba la morada de Dios. Entonces, en el año 586, Nabucodonosor invadió la tercera vez y destruyó a Jerusalén. Destruyó el muro, destruyó los edificios, quemó el templo y devastó. Entonces, el templo se terminó de construir en el año 516 antes de Cristo. Muy bien. Para ver esto, eso lo dice el libro de Esdras. En el libro de Esdras dice que en el año tal de Darío se terminó el templo. Pero eso es una fecha, por ejemplo, en Esdras 6:15. ¿Quieren leerlo conmigo? Esdras 6:15. Esdras 6:15 dice: esta casa fue terminada el tercer mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. ¿Están conmigo? Esdras 6:15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Eso es específicamente, mis hermanos, el 12 de marzo del 516. ¿Cuándo se terminó el templo? 12 de marzo del 516 antes de Cristo. Ahora, si ustedes restan desde el 586, que fue cuando Nabucodonosor destruyó el templo, hasta el 516, que fue que se terminó de construir, son exactamente 70 años. Diga conmigo: ¿hubo una cautividad para el pueblo? De 70 años. Diga: hubo una cautividad para el templo. 70 años. Ya van dos cautividades. Vamos ahora a la tercera cautividad. Libro de Daniel, capítulo 1. Estamos estudiando las escrituras. Daniel, capítulo 1. Escuchen ahora. En el año tercero, estoy leyendo 1:1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ese año tercero del reinado de Joacín, que era hijo de rey Josías, ese tercer año es exactamente el año 605. ¿Qué? ¿Otra vez? 605, que fue cuando Nabucodonosor invadió la primera vez, que se llevó muchos cautivos. Y cuando vino la segunda vez, unos años después, se llevó otro grupo de cautivos. Y cuando vino la tercera vez, en el 586, se llevó, arrasó y se llevó a Raimundo y a todo el mundo, aunque dejó unos cuantos cautivos allá. Pero escuchen ahora, el mismo año que comenzaron los 70 años para el pueblo, ahora la gente. Miren ustedes ahora lo que dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte, diga conmigo, parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué se llevó además de la gente? Parte de los utensilios del templo. Quiere decir que los utensilios del templo también fueron cautivos por 70 años. Porque cuando terminaron los 70 años y el pueblo regresó en el 535, más o menos, cuando la gente, ahora estamos del pueblo, salió, dice la Biblia, que venían con los vasos de Jehová que estaban en la cautividad. Vamos a leer para que entendamos. Muy bien. Ya ustedes vieron ahí que comenzaron. Ahora vengan conmigo al libro de Esdras otra vez. Un poquito acá, otro poquito allá. Renglón tras renglón y línea tras línea. Así se estudian las escrituras. Y cuando ya se tiene la información, se tiene la base para aplicar la palabra. Volvamos a Esdras, capítulo 5. Esdras capítulo 5. Esdras salió de Babilonia con el primer grupo de cautivos. Y miren lo que él narra en el capítulo 5, versículo 12. 5:12. ¿Ya lo tienen? Dice aquí: más después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Están leyendo conmigo? Esdras 5:12. Esdras, ya saben que ya lo leímos hace poquito. Si no lo tienen, escuchen. Más después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, que significa cuando se cumplieron los 70 años, el mismo rey Ciro dio orden para que, dice, para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados ¿a quién? Sebasar, que es el mismo Zorobabel. Es otro nombre para Zorobabel, que fue el primer gobernador de Judá después de la de que terminó el cautiverio. El mismo Zorobabel, ¿cómo se llamaba? Sebasar, posiblemente es un nombre hebreo. A quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sebasar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica. Ve que todavía no se ha terminado. Y dice: y aún no está concluida. Hasta ahí no había estado concluida. Pero ustedes pueden ver que se trajeron los vasos juntamente cuando todos vinieron. Significa, escuche, que hubo, diga conmigo, hubo cautividad para todo el pueblo. Hubo cautividad para el templo. Y hubo cautividad para los utensilios del templo. Y eso es muy importante. Cuando el pueblo cayó en cautividad, el templo cayó en cautividad. Y cuando el templo cayó en cautividad, los utensilios con los cuales se adoraba y se le ministraba a Dios también cayeron en cautividad. Y cuando terminó la cautividad del pueblo, que vino la restauración del pueblo, Dios ordenó que se restaurara el templo. Y cuando se fue a restaurar el templo, trajeron los utensilios de la cautividad. Pero cada cautiverio duró 70 años. 70 años para el pueblo, 70 años para el templo y 70 años para los vasos de Jehová. Jeremías dice que con esos vasos era que se le ministraba a Jehová. Venga conmigo a Jeremías capítulo 52. Dice el 17 y 18. Y los caldeos, que son los de Babilonia, quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Dice el 18. Se llevaron también los caldeos las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas, y escuchen, y todos los utensilios de bronce con que se ministraba, y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, lo de oro por oro y lo de plata por plata. Y se llevó, dice, se llevó el capitán de la guardia. ¿A dónde? A Babilonia. Todos esos vasos eran los instrumentos con los cuales se le ministraba a Dios en el santuario. Ahí habla de los incensarios. Sacerdote, cada día en el culto de la mañana, a las 9 de la mañana y en la tarde, estaba quemando el incienso para servir a Jehová. Pero yo leí este pasaje solamente para que vieran que con esos utensilios o vasos se ministraba a Jehová. ¿Están listos para el mensaje? ¿Qué nos quiere enseñar Jehová con todo esto? Ahora sí estamos listos para venir al Salmo 126. Esto está en la Biblia. Yo soy un estudiante de la historia bíblica por muchos años. Ese detalle no lo había visto. Ahora veo porque Dios me abrió los ojos. Y bien, esos números, una gran verdad. Cuando un pueblo es llevado a cautividad, el templo es llevado a cautividad. Y los utensilios con los cuales adoran a Dios también van a cautividad. Y hasta que ellos no regresan de la cautividad, el templo no se restaura y los vasos no regresan. Ahora van a entender el salmo que ustedes cantan y se gozan danzando. Cuando Sión, cuando fuere llevada, cuando termine la cautividad, seremos como los que sueñan. Ahora van a entender el salmo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, diga, al fin de los 70 años, seremos como los que sueñan. Diga, solamente los adoradores sueñan. Solamente se sueña cuando usted está en la delicia de Jehová. Porque hay delicia a su diestra para siempre. Soñar en la vida espiritual es estar con Dios. Soñar es poder alabar a Dios con libertad y tener entrada al Santísimo y tener libertad para adorar a Dios y tener relación, comunión, intimidad con Dios sin que nada me lo impida. Amén. Amén. En el templo se adora y con los utensilios se adora. Entonces, los que están en cautividad espiritualmente, ¿cuándo caemos en cautividad? Espiritualmente caemos en cautividad cuando descuidamos a Dios, cuando no oímos a Dios, cuando no obedecemos a Dios, cuando queremos ser más sabios que los consejos de Dios y desestimamos el consejo de Dios y nos apartamos del consejo y nos llenamos de rebelión contra Dios. A veces hay una rebelión que es pasiva, que no la entendemos. Y si alguien nos dijera, tú estás rebelde, jamás, ¿cómo va a decir eso? Cuando Dios es sustituido por otras cosas en la vida, los afanes de esta vida, los engaños de la riqueza y las otras cosas que ahogan lo que fue sembrado según Jesús, cuando caemos en ese estado de inercia, de parálisis, de costumbre religiosa, de hábitos religiosos, de tradiciones religiosas, de formalismo religioso, entramos en una cautividad. Entonces se nos hace, comenzamos en un proceso de decadencia. Comenzamos a descuidar la oración. Comenzamos a descuidar la adoración. Ya no tenemos tiempo para Dios. Antes madrugábamos a buscarlo. Dios, le dábamos a Dios el primer pensamiento, pero ya comenzamos a preocuparnos por el trabajo, por los hijos, por el estudio, por la residencia, por el problema, por aquello. Y nos ocupamos y preocupamos y cargamos nuestra mente y nuestros sentidos. Y en un proceso paulatino comenzamos a descuidar la relación con Dios. Y entonces nos desenchufamos de la fuente del poder y de la gloria espiritual. Cuando venimos a ver, estamos en una cautividad y hemos caminado en un letargo, en un sueño inconsciente a tierra de cautividad y caemos en la cautividad. De momento el templo nuestro es destruido, que es donde adoramos a Dios y nos encontramos con Dios. Y de momento los elementos con los cuales adoramos a Dios se nos pierden. Dígame, pastor, ¿cuál es la señal que alguien está en cautividad? Pregúnteme. Que no puede adorar. No puede adorar. Ahí está en el síntoma. No puede adorar. Qué triste cuando un cristiano pierde el templo. Dígale, hermano, que está al lado. Cuidado que el diablo no te destruya el templo. Ahora, usted se va a mirar al que se lo dijo. Y tú cuídate de que no te lleven los utensilios. Ahora denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Gracia sobre gracia. Eso es lo que Dios le da a su pueblo. Escuchen. Escuchen ahora. Escuchen el Salmo para que entiendan. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Digan, en cautividad no hay sueños espirituales. Hermanos, yo tengo 40 años con el Señor. Yo sueño más que José. Es increíble que yo tengo 40 años con el Señor. Y yo estoy como el primer día diciendo, ay Señor, ay dame esto. Ay, dame aquello. Ay, cuando yo llegue. Ay, cuando tú lo alcances en mí. Ay, cuando yo sea realizado. Cuando yo tenga el altar completo. Cuando yo llegue al final de los días. Y yo pueda terminar la obra con gozo. Y yo vivo soñando. Dice aquí. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra lengua de alabanza. ¿Cuándo? Cuando termine la cautividad va a haber risa, pero risa de gozo porque puedo alabar a Dios. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Qué lindo salir de la cautividad, hermano. ¿Han visto un preso salir de la cárcel? ¿Ah? ¡Libre! ¡Libre! Tengo libertad y soltura para alabar a mi Dios y quiero alabarlo. Y ha nacido el deseo de soñar, de reír, de gozar, de estar con Él. ¡Aleluya! Amén. Amén. No tengo mucho tiempo, pero usted lo va a ver ahora. Dice, entonces, mire lo que pasa. Entonces, dice acá, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Diga, cuando yo salgo de cautividad, salgo con risa, salgo con alabanza, y la gente se da cuenta que Dios me ha visitado y que mis cadenas son rotas. La gente se da cuenta. Amén. Aleluya. Y cuando usted llega al trabajo, dicen, oh, tus ojos se ven distintos hoy. ¿Qué te pasó? ¿Te sacaste de la lotería? No, se me abrió la puerta para el Santísimo. Por años no podía alabar a Dios. Me sentía oprimido. Me sentía que no fluía. Me sentía como obstruido. Me sentía que quería y no podía. Como que tengo una pesadilla que quiere hablar. Y quiere caminar. Pero ahora que estoy libre, puedo alabar. Puedo saltar. Puedo expresarme con Dios. Ya comencé a soñar. Escuchen ahora. El 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y dice, estaremos alegres. Diga, alegres. Amén. Estamos soñando. Y estamos alabando. Y la gente se da cuenta. Y entonces dice el 4, en oración. Debido a que pasa eso, dice la oración, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Ahí vienen los ríos. Ay, qué tremenda comparación. Como el salmista sabe que cuando uno está en libertad para adorar a Dios, que uno sale de cautividad, de las preocupaciones, de las ansiedades, de los afanes, del descuido, del desliz y de la pereza y del letargo y del sueño y de todas esas cosas que son los síntomas de una cautividad. Usted se le suelta la lengua y alaba a Dios, se le suelta el corazón y hay alegría. La gente sabe lo que está sucediendo. Y como él sabe la experiencia de un libre, de un cautivo que ha sido libertado, dice Jehová, haz volver la cautividad para que los cautivos hagan de Sión como un río que se los lleva. Amén. ¿Saben ustedes cuál era el Negev? El Negev era el desierto. El Negev era el desierto del sur de Palestina. Y entonces, cuando en el desierto no llueve, pero cuando llega el periodo, los dos periodos de lluvia, que es la lluvia temprana, que es en el otoño, en el tiempo nuestro, ahí eso de octubre, noviembre, y cuando llega la lluvia tardía, que es en marzo, en abril. Y cuando llegan esos dos periodos de lluvia en la tierra de Palestina, y cuando Jehová manda mucha lluvia, el Negev, que es un desierto, se inunda tanto que las aguas corren y manantiales se forman en el desierto. Estar en cautividad es estar seco como un desierto, pero cuando Jehová quita la cautividad, manda la lluvia, y los ríos y los afluentes y los manantiales en el desierto comienzan a brotar, y con la velocidad de los ríos y de las aguas, los cautivos salen de Babilonia, salen de la cautividad. Tenemos que orar a Dios que saque a la iglesia de la cautividad y que los cautivos de la iglesia salgan como alguien que se los lleva una inundación. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Hay que dejar la sequedad del desierto. Hay que pedir que vengan los arroyos del Negev. La lluvia temprana y tardía a su tiempo. Escuchen el 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Lo dice aquí. Escuchen ahora la comparación. Ya comparó el desierto con la cautividad y el agua como la solución. Que el agua representa aquí salir de la cautividad. Cuando usted comienza a fluir en el Espíritu, el agua nos habla del Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice el escritor, de su interior brotarán ríos de aguas vivas. Escúchame, iglesia. Ahora yo quiero que tú vengas a un gran texto. Ven al 137. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, diga tierra de cautividad, Allí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Qué se hace en cautividad? Se llora. Acordándonos de Sión. Sión es el templo. Sión es la morada de Dios. Sión es la relación con Dios. Dice el 2. Sobre los sauces, en medio de ellas, sauces son unos árboles, colgamos nuestras arpas. ¿Cuántos cristianos tienen sus arpas colgadas en los sauces en Babilonia? La guitarra está colgando, el piano también, el bajo, la flauta, el violín, el arpa. Están colgando en desuso, en abandono. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es difícil en cautividad uno cantar. No sale el tono. El dolor, la tristeza, la frustración, el letargo, la apatía, la insensibilidad, la carencia, no nos inspira para nada. Y dice, ay hermanos, que por favor que tu arpa no esté colgando en tierra de cautividad. Dice el 3, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Oigan eso, los cautivos, oye ustedes, los judíos tienen una música muy alegre, muy buena, cántennos. Miren las arpas, descuélguenlas de los sauces. Dicen ellos, no tenemos inspiración. Un esclavo no le sale el asunto, no tengo inspiración para cantar ni alabar. Lo que tengo deseo es de llorar por la desgracia que nos ha sucedido como nación. Escuchen, dice aquí el 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y ahí vienen entonces unas palabras hablando de Sión. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra tu destreza y mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven ustedes que en cautividad no se puede cantar? Así que identifique su cautividad espiritual, porque usted va a ser libre hoy. Amén. 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 Escuchen ahora. Pasen conmigo a un texto que se encuentra en el Salmo 142. Que ese texto va a ser como un martillazo para confirmar esta palabra. Salmo 142, versículo 7. Apréndaselo de memoria este versículo. ¿Ya lo tienen? Salmo 142, 7. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Mire lo que dice mi hermano. Escuchen la oración. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Qué tremenda oración. Saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué? Para que yo pueda alabar tu nombre. Esa debe ser nuestra oración. Por nosotros y por la iglesia. Por los cautivos de Sión. Hay que orar a Dios hasta el cansancio, hasta las lágrimas, hasta el sudor. Hay que decirle al Señor, mis hermanos, que saque el alma de la cárcel. Que nos saque de cautividad para poder alabar al Señor con alegría, con gozo, y que la gente dé testimonio de que Dios está con nosotros. Denle otro aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Saca mi alma de la cárcel! Que Dios saque de la cárcel a los intercesores para que oren y no le entrego a Dios hasta que liberte a Sión. ¿Qué oración saca mi alma de la cárcel? Si a usted le está pasando eso, que no puede orar, que no puede ayunar, no puede concentrarse en la oración, y que es tan difícil sentarse en un culto, porque algunos yo lo veo que se paran y es como que tienen chinchas ahí, y que son, Dios mío, y que van a comprar un café a la tienda y vuelven otra vez. Y es hermano, eso es cautividad.
Perdona, no te ofendas conmigo. Te estoy dando te estoy dando el diagnóstico, pero también te estoy dando la medicina.
Amén. ¿Saben ustedes cómo dicen los que han salido de la cautividad? Dicen, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando alguien está enfermo y dura semanas y meses sin apetito y de momento recupera el apetito y comienza a comer, dice el médico, señal de salud. Y cuando un cristiano quiere comer la palabra, dice, está saludable, está saludable. Ya desea el alimento espiritual, ya tiene sed y hambre de Dios. Ay, bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados, dice Jehová. De lo mejor de tu casa serán saciados. Denle otro aplauso. ¡Aleluya! Oh, yo veo cuántas personas que después de este mensaje van a querer salir de cautividad y le van a decir a Dios, saca mi alma de la cárcel porque quiero alabarte, Jehová. Oh, este mensaje será de liberación, porque la palabra libera. Y ahora vamos a terminar en Zacarías. Prepárense. Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 1. Ya esta parte es profética. Zacarías capítulo 1. Ya vamos a pasar de lo personal a lo colectivo como iglesia. Ahora Dios va a hablar a la iglesia de las naciones con este pasaje, Zacarías capítulo 1. ¿Ya están listos? Dice versículo 12, comenzamos a leer. Respondió el ángel de Jehová y dijo, atención, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo? La pregunta suya, ¿hasta cuándo estaré en cautividad? Yo te respondo, hasta hoy. Hoy es el día de Jehová para ti. Aprovéchalo. Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo nos tendrás piedad? ¿Hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Escuchen ahora la respuesta. Y Jehová respondió, buenas palabras. Ay, para ti hay buenas palabras hoy. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo de la restauración. Y Jehová respondió, buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, recuerden ustedes lo que Dios le dijo a los vigilantes, que clamaran con las sentencias y las resoluciones. Clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion. Y estoy airado, escuchen ahora, estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Escuchen lo que quiere decir esto. Dios está diciendo, le está diciendo a Siria, mira Siria, yo te entregué a las diez tribus a ti para que tú las disciplinases. ¿Y sabe qué hiciste? Se te fue la mano. Se te fue la mano, agravaste el castigo. Yo te dije hasta aquí, se te fue la mano. Le diste demasiado azote a mi pueblo Israel. Le está diciendo Dios a Babilonia, oye, Nabucodonosor, de él hablamos la semana pasada, yo te di un tiempo para que azotase a mi pueblo, se te fue la mano, agravaste tú el castigo de mi pueblo. Ahora prepárate. Prepárate, porque te usé para disciplinar a mi pueblo, pero ahora yo me vuelvo contra ti. Ah, el Señor quizás usó a alguien para golpearte, pero ahora el Señor se vuelve al torturador. Se vuelve a ese instrumento que te golpeó. Llámese como se llame. Escuchen. Voy a leer otra vez. Dice Dios en el 15: estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, están tranquilas después que le hicieron tanto daño a mi pueblo. Porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Yo estaba enojado un poco y ellos estaban bien enojados. Y golpearon demasiado a mi pueblo hasta que lo torturaron. Dice el 16: por tanto, ahí viene Dios a intervenir. Así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. Diga, Dios se vuelve a mí con misericordia. Terminó mi cautividad. Son las buenas palabras de Dios para mí hoy. Voy a leer otra vez el 16. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, que la iglesia, espiritualmente hablando, dice Jehová de los ejércitos. Y la plomada será tendida sobre Jerusalén para mirar la rectitud. Escuchen el 17. Clama aún. Así no le dijo Dios a los vigilantes que clamaran. Clama aún diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien. Y aún consolará Jehová a Sión. Y escogerá todavía Jerusalén. Diga, Dios no abandona a su pueblo. Dios se aira de noche, pero por la mañana amanece contento, porque su misericordia se renueva cada día. Denle otro aplauso. ¡Aleluya! Aún tendré misericordia de Sión. Aún la voy a elegir, dice Jehová. Hay gente diciendo que Dios rechaza a la iglesia. Dios se puede airar con la iglesia por poco tiempo, pero no por todo el tiempo. Porque guarda verdad para siempre. Porque se acuerda de lo que salió de su boca. Porque no muda lo que salió de su boca. Se aira por un tiempo, por un rato. Pero su misericordia dura por toda la vida. Escuchen ahora lo que le dice a las naciones. Atención, que esta es la parte profética. Que tiene mucho que ver con el mensaje del domingo de los vigilantes. Dice el 18. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos. Diga, la palabra cuerno significa poderes. Poder es cuerno. Vi un cuerno, era poder. Jehová me da un cuerno de salvación, o sea, poder. Después alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro cuernos, diga, cuatro poderes. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Ah, diga, las cuatro naciones que hasta ese momento habían dispersado a Israel, a Jerusalén y a Judá. ¿Quiénes eran? Bueno, si contamos hasta ese momento, vamos, diga conmigo: Egipto, Asiria, Babilonia y Persia, que reinaba en esos días. Si usted lo pone profético, comience con Babilonia, con Persia, con Grecia y con Roma. Pero eso ya es profético, eso es para el futuro. Pero hasta ahí eran Egipto, que había dispersado y había oprimido por muchos años, por siglos, Asiria, Babilonia y Persia, que reinaba en los días de Zacarías. Miren, hagan memoria del mensaje del domingo, que Dios le dijo a las naciones: ya terminó su tiempo. Y ahora me lleva, hermano, yo no estaba buscando esto. Se lo digo delante de Jehová. Jehová me trajo este texto en Quito para relacionar. No me lo hizo mencionar. Ni el domingo me lo hizo mencionar. Hasta esta mañana, cuando yo vi el contexto del texto de los 70, yo dije: Dios mío, dije Dios, sigue leyendo. Y dije: ay, Señor, aquí está el pasaje de la restauración. Escuchen ahora. Dios está irado con las naciones. Dios está irado con todo aquello que nos ha metido en cautividad. Y dice el versículo 20: me mostró luego Jehová cuatro carpinteros. Y yo dije: ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo: aquellos son los cuernos, ay, que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Díganme, ¿cuál era el mensaje de Esther que predicamos y el mensaje del domingo de los vigilantes, donde Dios les decía que con Nabucodonosor comenzó la plenitud de los gentiles y que Dios proféticamente terminaba, comenzó,
que proféticamente está comenzando el fin de la plenitud de los gentiles, el principio del fin. Y ahora viene Jehová sin pensarlo, sin planificarlo, sin buscarlo, y nos lleva otra vez a un pasaje. Está diciendo: por cada cuerno, que fueron cuatro, que te dispersaron, yo voy a traer cuatro carpinteros. ¿Saben ustedes por qué carpintero? Diga, porque los carpinteros edifican. ¿Ah? El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y el carpintero de Galilea nos ha construido el templo espiritual. Es una casualidad que nuestro Jesús era carpintero. Porque nadie edifica a Sion como el carpintero Jesús. Ese carpintero me va a edificar el templo. Ese carpintero me va a traer los utensilios. Ese carpintero me restaurará. Amén. Aleluya. Amén. Cuatro carpinteros. Hay uno que viene del norte. Hay otro que viene del sur. Hay otro que viene del este. Y hay otro que viene del oeste. Porque en Apocalipsis dice que el ángel le dijo a los ángeles que estaban en los cuatro cabos de la tierra: no le hagan daño a la tierra y al mar hasta que los hijos de Dios sean sellados. Aleluya. Vienen cuatro poderes. Vienen cuatro poderes. Dios va a enviar ayuda desde lo alto. Amén, amén. Escúchame. En el libro de Esther, el pueblo de Dios contrarrestó un decreto de muerte. Con el mensaje de Daniel 4 de los vigilantes, Dios nos dice que ahora es lo contrario. No vamos a levantarnos ahora para revocar decretos, ni contrarrestar decretos, ni anular decretos, sino que nos vamos a levantar nosotros ahora a dar edictos, a dar decretos, a promulgar decretos. Porque va a suceder, como dice el libro de Esther, sucederá lo contrario. La horca que Amán preparó para Mardoqueo le cae a él. Ya no reinará Basti, sino Esther. La riqueza que le iban a quitar al pueblo de Dios, ahora se la quita a Amán y a su casa. Sucederá lo contrario. Y los poderes que antes nos dispersaron y nos cautivaron y nos esclavizaron, ahora arremeteremos contra ellos. Diga conmigo: yo soy un carpintero. Diga conmigo: yo soy un vigilante. Aleluya. Amén. Aleluya. Yo soy un aprendiz de carpintería, porque Cristo es mi maestro. Pero me va a formar un carpintero. Porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y esos poderes, eso fue lo que hicieron. Nos destruyeron, nos arruinaron. ¿Qué hicieron? Destruyeron el templo. ¿Qué hicieron? Destruyeron la ciudad. ¿Qué hicieron? Destruyeron los muros. ¿Qué hicieron? Se llevaron nuestro pueblo. ¿Qué hicieron? Se llevaron los utensilios de los vasos de la casa de Jehová. Y nos dispersaron como nación. Mis hermanos, llegó el tiempo donde Dios está irado contra las naciones. Llegó el tiempo donde la iglesia, que somos representados ahora por estos carpinteros, la semana pasada por los vigilantes de Daniel 4:17, ahora somos carpinteros. No solamente vamos a anunciar con nuestra boca, vamos a tomar el serrucho y el martillo y el hacha y vamos a edificar. ¡Edifiquemos a Sion! ¡Amén! ¡Amén! Díganme ustedes, si Zorobabel, Esdras, Nehemías, Zacarías, Ageo no eran edificadores, no eran carpinteros. Yo te puedo decir, mira ahí los cuatro carpinteros. ¿Quién sabe quiénes son? Yo le dije al Señor, revélame quiénes eran los cuatro. Miren los cuatro ahora. Diga: uno, Zorobabel. Dos, Josué, el sumo sacerdote. Tres, Esdras. Y cuatro, Nehemías. Me lo reveló ahora.
Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. ¿Por qué ellos cuatro? Porque ellos fueron los instrumentos para construir lo que las naciones destruyeron. Diga, yo voy a reconstruir lo que las naciones destruyeron. Diga, Dios me eligió a mí como un restaurador de portillos y restaurador de calzada para habitar. Diga, yo voy a recoger los escombros de muchas generaciones. Denle otro aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Mi hermano, alégrate, alégrate, porque estamos en la playa de los grandes acontecimientos proféticos, en el umbral de los grandes acontecimientos. El fin de todas las cosas se acerca. Se está cumpliendo la palabra del Apocalipsis. El tiempo no será más. Dios se levantará y se ha levantado a favor de su pueblo y ha enviado a la iglesia. Somos los vigilantes de Dios. El tiempo de las naciones termina. Ya Jehová se levanta con autoridad. La iglesia es el instrumento. Somos los carpinteros de Dios. Vamos a edificar. Vamos a edificar el altar. Vamos a edificar el muro. Vamos a edificar el templo. Vamos a introducir los utensilios en la casa de Jehová. Llegó el tiempo de restauración. Levántate, hermano, como se levantó Esdras. Levántate como Nehemías. Levántate como Zorobabel. Levántate como Josué. Ellos eran los cuatro carpinteros de la restauración. Levantémonos nosotros también. Edifiquemos a Sion. Alegrémonos porque Jehová lo determinó. Terminó la cautividad y comienza el fin del tiempo de las naciones. Llegó el tiempo de tomar autoridad en el nombre de Jesús para hacer lo que Dios ha determinado. La iglesia es el instrumento de Dios y es el heraldo de Dios. Hermano, créelo y levántate en el nombre de Jesús. Que Dios te dé la victoria en Cristo el Señor. ¡Aleluya!
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.